vamos a hablar de una cosa muy sencilla, a saber, ¿por qué el ser humano es tan sabio y a la vez tan malo? De manera que en lugar de llamarlo Homo sapiens, vamos a llamarlo sapiens malusque, sabio y malo.
Homo sapiens malusque, qué bueno. Pero yo no sé si los antropólogos van a aceptar eso.
A propósito de Homo sapiens, justo hoy en clase hemos hablado de la creación del mundo, de la aparición del hombre y que cómo surgió todo eso. Y...
La creación del trocito de creación que nosotros conocemos. Porque claro, la creación puede tener más antigüedad de lo que nosotros conocemos. Porque prácticamente no conocemos casi nada todavía, no sabemos qué tiempo histórico tiene. Pero en todo caso, a juzgar por lo que se refiere a nuestra creación, a la creación de nuestro sistema solar, etcétera, y de un poquito más allá, lo que alcanzan, ¿no?, y los aparatos para medir, aproximadamente tiene unos 13.000 millones de años. O 14 o 15 mil millones de años, ¿no?
Exacto, hablamos de lo que conocemos hasta ahora, claro.
13.000 millones de años. ¿Y cuándo aparecimos nosotros?
Nosotros tenemos de antigüedad solamente 1,5 millones de años. ¿Por qué tardó tanto en aparecer esta nueva configuración que daría lugar finalmente al ser humano? De 13.000 millones a 1,5 millones. ¿Qué estuvo pasando mientras tanto? ¿Por qué tan tarde?
Eso iba a preguntarle yo.
1,5 millones para la aparición de los homínidos. ¿Y nosotros? ¿Cuándo aparecimos?
El Homo sapiens apenas tiene 200.000 años de antigüedad. Ya hablando de Homo sapiens, 200.000 años, es decir, a partir del paleolítico.
Sí, en el paleolítico hubo una evolución del hombre desde el más primitivo, que era el hombre el Homo erectus, hasta un hombre un poco más evolucionado, que era el hombre de Neandertal, hasta llegar a lo que somos ahora, ¿no?, que es el Homo sapiens.
Sí, pero yo estoy mirando aquí en el diccionario y la verdad es que no entiendo muy bien cuál es el significado de la palabra paleolítico.
Paleolito, piedra antigua. No, la forma antigua de trabajar la piedra. El primer oficio que tuvieron los seres humanos fue arremeter contra lo más duro. Quizá eso sea una metáfora de lo que es la persona, ¿no? Después, solamente desde hace 200.000 años, que hemos dicho que está el hombre del paleolítico, desde entonces hasta los 10.000 años aparece el hombre del neolítico. 10.000 años nada más. Neolítico. Seguimos trabajando la piedra, pero ya de una forma nueva, haciendo ya de ella instrumento o herramienta al servicio de nuestro.
Pero del paleolítico se han encontrado utensilios de piedra y de hueso, ¿no?
Sí, sí, claro, pero son mucho más simples. Antes cogían y con una piedra empezaban a dar golpes hasta conseguir la forma que quisieran, para cortar, para hacer agujeros, para tallar. Sin embargo, en el neolítico usan ahí técnicas más avanzadas, como frotación. Pero bueno, el cambio más importante es el cambio así de civilización.
Y en esos 10.000 años, que es ya el neolítico, aparece un número creciente de agricultores y ganaderos sedentarios. Hasta entonces la gente prácticamente vivía andando y cada día dormía en un sitio. Fíjense qué costumbre tenía, y eso configura mucho la mentalidad de la gente.
Eso es cierto, y también cambia la distribución de la población, ¿no? Empiezan a formarse en aldeas y se forman y se juntan para el trabajo, para la defensa comunitaria.
Luego, solamente hace unos 5.000 años, solamente 5.000 años, vean lo cerca que estamos, es que parece increíble, aparecen las grandes culturas y las grandes religiones de la humanidad primitiva. No me digan que no somos jóvenes, somos una especie recién llegada. Entonces, solamente hace 5.000 años empieza la que podríamos considerar nuestra cultura, la cultura de las grandes religiones y, por tanto, de las grandes historias de la humanidad.
Pero qué lento es el proceso de evolución de los hombres, ¿no? O sea, se tiran 195.000 años desde los neandertales hasta las nuevas civilizaciones. Pero de los egipcios hasta nosotros...
Ahora verán cómo se acelera el curso de la historia. Hasta ahora íbamos lentos, lentos. Ah, pero a partir de ahora, imagínense, si tomamos las últimas 800 generaciones, De ellas, 650 han vivido en cavernas, en grutas. O sea, no tenían otro hábitat que el natural. No conocían las casas.
800 generaciones. Si cada generación son 30 años, 800 por 30, 24.000 años.
¡Jodío! ¡Qué rapidez! Es un cerebrito para esto de las matemáticas.
Y dice que vivimos en cavernas durante 650 generaciones. Entonces, 650 generaciones por 30, 19.500 años. Así que solo estamos viviendo en casa durante 4.500 años.
Bueno, pero eso es un cálculo aproximado, claro. Depende de las zonas, de las culturas. Nuestro profesor en clase nos decía que por ejemplo, los egipcios construían ya aldeas, casas, incluso pirámides.
Solo en las seis últimas se ha dado al alcance de las masas la palabra impresa. Fíjense, la palabra impresa, el periódico, seis generaciones. Lo mal informada que estaba la gente. Periódico rudimentario, de muy poquitas páginas, por supuesto sin fotografías, y muy poquito lo leían.
Oye, que te has olvidado hacer los cálculos. Esta vez me toca a mí, espera. Eran 6 por 30 son 180. Esta vez no es tan difícil, ¿eh?
Solo en las cuatro últimas generaciones exactos cómputos de tiempo, es decir, el reloj. Y con eso el trabajo de la fábrica ya, porque la fábrica comienza con el reloj.
El reloj, qué gran invento. Pero el despertador va a ser que no, ¿eh?
Luego, en las dos últimas, motor eléctrico, electrodomésticos, en las dos últimas generaciones. Solo en la última, la 800, la nuestra, hemos conocido la mayor parte de los bienes de consumo. Solo. Consumo que unos pueden consumir y otros no, claro. Hay grandes capas de la población que ven cómo se consume, pero no consumen. Y dentro de los últimos 30 años, dentro de esta generación, hemos tenido acceso a las redes informáticas y telemáticas. Por ejemplo, cuando yo era un niño, pues no había televisión. Fíjense, dirán ustedes, pero ¿dónde han sacado a este animalito que no tuvo televisión cuando era niño? Pero es que además hoy todavía escribo muy mal yo en los ordenadores. Por ejemplo, yo me manejo con WordPress 5.1 a estas alturas y ya para mí es un triunfo. Sin embargo, nuestros nietos, que tienen 5 años, entran y salen por el ordenador como Pedro por su casa. Vean ustedes la rapidez tan terrible que la inteligencia humana le ha imprimido a la historia.
Es verdad, la humanidad es realmente
sapientísima. Verdaderamente nos tenemos merecido el reduplicativo de sabio, 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 sapiens, sapiens, sapiens. Este segundo adjetivo que acompaña al primero de la misma naturaleza se da a partir del neolítico. ¿Por qué estamos descubriendo ahora a una velocidad tal que cada año inauguramos medio siglo? Es decir, cada año en progreso tecnológico dura lo que medio siglo, con la dimensión, por ejemplo, del siglo XIX. Y además, ni siquiera se sabe a dónde vamos a ir a parar.
Es verdad lo que dice usted. Cada año hay un progreso tecnológico bastante notable. De hecho, fíjate que mis padres no son muy mayores. Mi madre tiene 45 años y mi padre 47, solo le saca 2. Y siempre me piden ayuda para manejarse en internet, en el correo electrónico, con el móvil, simplemente.
Mi madre también se maneja fatal. Siempre que necesita hacer algo, me llama a mí, mira que yo se lo explico, pero nada, no le entra en la cabeza con lo fácil que es.
Nadie ha imaginado todavía hasta dónde puede llegar la inteligencia tan tremenda que el Creador ha depositado en nosotros.
Usted atribuye la inteligencia a Dios, pero hoy en día son pocas las personas que se dan cuenta de que la inteligencia no se la han dado ellos mismos.
Ay, qué tontería, ¿eh? Si yo me hubiese dado la misma inteligencia o hubiese dependido de mis padres, pues a mí me sería muchísimo más inteligente, más alto, más rubio, más guapo, más de todo, pero no.
¿Y usted, además de que la humanidad sea inteligente, cree que podrá ser buena?
La humanidad es tan sabia, y ahora me van a permitir que eche un borrón, como mala. Sí, en general, no en particular. En particular hay santos y todo lo que queramos, y además a nivel individual la gente suele ser buena, pero a nivel institucional o a nivel cósmico o a nivel planetario, a nivel tierra, baste decir que las tres cuartas partes de la humanidad hoy pasan hambre.
Sí, eso es cierto. Ya no nos lo enseñan pues en las noticias y en los documentales de la tele sobre África, Hispanoamérica y algunos países de Asia.
Y pasan hambre no porque no haya alimentos ni recursos. Cualquiera de los que se dediquen a leer genética de poblaciones o algo así sabe que hay, para aumentar en 6 veces el número de la población de habitantes del cosmos, del planeta Tierra, sin que le falte nada a nadie de lo elemental, es más aún alcanzando el nivel de renta per cápita que tiene hoy Portugal, que no es pequeño.
¿Qué me dice? Eso sí que no lo sabía yo. A mí lo que me habían dicho en clase era que en el mundo existe una superpoblación y que si no utilizamos en esos países el sistema de control de natalidad, pues nos morimos todos de hambre y al final terminamos por extinguirnos.
Sí, sí, nos presentan como súper buenas las campañas de uso del anticonceptivo y a veces esterilizan a las mujeres después de su segundo parto, incluso sin pedirles consentimiento, y parece que es ahí lo mejor del mundo.
De manera que nos hacen creer las instituciones que sobra gente, cuando en realidad lo que no es de ninguna manera sobra gente, sino lo que pasa es que faltan ganas de repartir la tarta, claro. Si me la quiero comer yo toda, me sobra el resto de la humanidad, ¿no? Por eso hay ahí una disimetría enorme entre la sabiduría, sabio, y, ¿qué podemos decir?, sino malos, cuando 3 de cada 4 pasan hambre a estas alturas y pudiendo evitarlo.
Tiene razón. Una vez un profesor nos explicó la lógica de mercado y en ella pues había un caso que resultaba un poquito chocante, y es que si un producto agrícola había salido de más, pues tenía el peligro de que disminuyese el precio. Entonces lo que hacían era pues destruir, entre comillas, el producto que sobraba, y así conservaba el mismo precio.
¿Y todo eso para que unos pocos puedan mantener sus ganancias?
¡Qué injusticia! Porque con los sistemas de tratamiento de los alimentos que tenemos hoy en día, se podrían envasar, enlatar o deshidratar y mandar a todos esos países que tienen menos recursos y donde la gente se está muriendo de hambre.
Claro, pero quizá a esos países más desarrollados no les interesa tanto que esos otros países se desarrollen y progresen.
Pero entonces, ¿qué pasa? ¿Es que no podemos ser mejores?
Bueno, yo creo que poder sí. Lo que pasa es que querer. Esta es la cuestión. ¿Por qué no queremos ser mejores? ¿Cuáles son nuestras dificultades interiores? ¿Qué nos impide ser, si no buenos, por lo menos intentar ser mejores? Esta es una pregunta que le dejo a ustedes ahí. ¿Ustedes quieren ser mejores? Y para ello, ¿qué necesitan? ¿Y lo han intentado? ¿Y cómo lo han intentado? ¿Y cómo hacer para que las instituciones lo intenten? Estas grandes preguntas se las dejo ahí para su consideración y con el ánimo de ir dándoles respuesta poco a poco más adelante.
¡Qué pena! Ya se está acabando.
Justo ahora que la cuestión se hacía más interesante.
Entonces, en resumen, comenzábamos preguntando si somos sabios y buenos o sabios y malos. La respuesta es clarísima: tan sabios como malos. El problema es que la asignatura pendiente es la de ser buenos. Y esa asignatura, cada año volvemos en septiembre y la volvemos a suspender. ¿Por qué? ¿Con auxilio de quién podremos aprobar esa asignatura como Dios manda?